Mario Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba generan opiniones encontradas en la sociedad civil cubana.
Familiares de adolescente preso por participar en las protestas del 11 de julio pasado denuncian maltratos en la cárcel.
Más de 140 organizaciones e intelectuales piden la liberación de los artistas encarcelados en Cuba.
Expertos de la ONU hallan evidencias crecientes de crímenes de guerra perpetrados durante la invasión de Rusia en Ucrania.
Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta solicitud del gobierno venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
12 en punto, muy buenas tardes. Se inicia Radio Martí Noticias, la emisión del mediodía. Toda la información de Cuba, actualizada, también la del resto del mundo. La producción es de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, y hoy vamos a acompañarles en la lectura de las noticias
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos. Comenzamos.
La reanudación de las conversaciones migratorias entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos es vista de manera diferente por activistas de la sociedad civil dentro de la isla. Amado Gil recogió algunas de esas opiniones.
Desde el 2018, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no se reunían en las llamadas a rondas migratorias para revisar los acuerdos en esta materia entre ambos países. El jueves, ambos gobiernos reanudaron esas conversaciones en Washington, pero con la particularidad de estar bajo una crisis en la frontera con México, por donde decenas de miles de cubanos han entrado y continúan entrando a Estados Unidos.
Ciertamente, lo que se conoce hasta el momento, como siempre, culpa Cuba al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas, incluso de los problemas internos sociales.
Dijo desde La Habana la economista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, que se refiere a la declaración del gobierno cubano donde culpa a Estados Unidos por la emigración ilegal y por penurias del pueblo cubano. A esto respondió desde Pinar del Río el director de la revista Convivencia, el laico Dagoberto Valdés.
Las causas profundas y originarias de los éxodos masivos de Cuba que se repiten a lo largo de la historia es la falta de libertad y posibilidades para desarrollar un proyecto de vida en Cuba debido a su sistema totalitario.
Para la activista villaclareña Sayli González, las conversaciones debieron enfocarse en los principales problemas de los cubanos, los presos políticos y la represión.
Me hubiese gustado mucho que fueran estos temas los que potencian este nuevo acercamiento y no precisamente el tema migratorio, que sabemos que ha sido parte de la estrategia del régimen cubano y que en este sentido pues están cediendo precisamente a los chantajes del régimen cubano.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez nos dijo que cuando él analiza estos temas, piensa en los cubanos, por eso cree necesario este encuentro.
Porque yo, particularmente Jorge Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado en otro país a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí, es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no?
El gobierno de Estados Unidos, en su escueta declaración, habló de éxitos y obstáculos en las conversaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la delegación estadounidense destacó áreas de cooperación exitosa en materia de migración e identificó problemas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos migratorios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, brinda más detalles.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington para conversar sobre migración el jueves, mientras Estados Unidos busca controlar el creciente número de personas que intentan cruzar su frontera sur, incluido un número cada vez mayor de cubanos. En un comunicado de la oficina de prensa del Departamento de Estado se informó que la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Emily Mendrala encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y que el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. El Departamento de Estado señaló que estas discusiones bilaterales sobre migración generalmente se llevan a cabo semestralmente, lo que refleja el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. El Departamento de Estado expresó que participar en las conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de entablar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses de Estados Unidos. La delegación estadounidense también abordó el tema de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes. Reiteró que permitir una migración segura, legal y ordenada entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo entre ambos países y es consistente con los intereses de los Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su lado, Cuba dijo que las conversaciones con Estados Unidos y reiteró su preocupación por las medidas de Washington que, según La Habana, estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración.
La Cancillería cubana señaló en una declaración que esas medidas, incluidas las asociadas al fortalecimiento del embargo económico, provocan pérdidas de vidas y la comisión de delitos como el tráfico ilícito de migrantes.
La nota agrega que la delegación cubana insistió en la obligación de Washington de garantizar la emisión en La Habana de no menos de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a Estados Unidos y que ese compromiso se está incumpliendo desde 2017.
A las 12:06, más información sobre Cuba. La reanudación de estas conversaciones migratorias fue recibida como un mensaje de esperanza para quienes esperan que se reanude el programa de parol para la reunificación familiar cubana. Ricardo Quintana obtuvo declaraciones de cubanos en la isla.
Para miles de familias cubanas, la noticia de que los dos países hablan sobre migración no puede resultar más alentadora. Una de esas familias es la de Janet Suárez, residente de la capital cubana.
Estoy reclamada por mi esposo, residente del año 2019. Una niña menor de edad necesita estar junto a su padre. Necesitamos que esto cambie.
Como ella, Ana Giselle Castillo, que hace 8 años que su papá la reclama.
Somos yo y mi hermana con nuestros niños. En el caso de mi hermana, el papá de su niño está en Estados Unidos hace 5 años. Lo que más deseamos es que esta reuniones aceleren los procesos migratorios.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 20.000 peticiones de visas por reunificación familiar quedaron congeladas luego de los llamados ataques sónicos, pero el abogado Ángel Leal estima que son muchas más.
¿Cuánta familia hay pendiente en ese programa?
Mínimo 40.000 peticiones y posiblemente que me estoy quedando súper corto.
Mérida Parker vive en Estados Unidos.
Realmente estoy desesperada porque no es fácil las madres estar lejos de su familia y de sus hijos. Pienso que con esa reunión mejore el proceso de reunificación familiar.
Entre tanto, Omar López, directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, consideró necesario que los dos países discutan el tema migratorio.
En la Fundación siempre hemos estado a favor de cualquier esfuerzo que logre unificar a la familia cubana, que logre resolver los problemas de separación de la familia cubana. Y he sabido que hace prácticamente más de 5 años que no se tramita ninguno de estos casos.
La reunión entre Estados Unidos y Cuba se produce en medio de un éxodo indetenible de cubanos por mar y por la frontera, que de acuerdo a cálculos oficiales, para el próximo 1 de octubre podría superar los 150.000 cubanos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Mientras integrantes de organizaciones del exilio cubano rechazaron las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba, y Alejandro Marcano recogió las declaraciones del expreso político Luis Zúñiga, del presidente de la Brigada 2506, Johnny de la Cruz, del exprisionero de conciencia Jorge Luis García Pérez Antúnez y Silvia Iriondo, de Mar por Cuba.
Estas negociaciones en este momento están erradas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana criticó el inicio de conversaciones sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba.
Está bueno ya de apuñalar en la espalda al pueblo de Cuba. No lo podemos tolerar y estamos alzando nuestra voz por el pueblo que no lo puede hacer en la isla. Nosotros somos la voz del pueblo de Cuba aquí y lo estamos haciendo. No a otra traición más a las aspiraciones democráticas de los cubanos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, asociación que reúne a más de 35 organizaciones del exilio cubano, manifestó de manera unánime su convencimiento de que este acercamiento solo beneficia al régimen cubano.
Eso es lo que ellos están buscando, la ayuda de los Estados Unidos para poder sobrevivir el caos que tienen. Y estamos muy seguros de que en realidad estamos viendo una situación en Cuba que está muy grave. Yo creo que ese régimen no le queda mucho tiempo y lo que están buscando es una acomodación para salir del problema que ellos tienen en este momento.
No estamos de acuerdo con ese tipo de negociaciones. Es un insulto a los anhelos democráticos de un pueblo cuando hace todavía un año de las represiones en Cuba, cuando suman más de 2.000 años a nuestros hermanos que manifestaron pacíficamente que vayan a negociar con la dictadura castrista.
El rechazo a estas mesas de diálogos o negociaciones entre altos funcionarios de la administración Biden y el régimen cubano fue vehemente, sobre todo a menos de un año de las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los participantes.
Nosotros apoyamos a ese pueblo en la consecución de esa libertad. Y este mensaje que está dando la administración de Biden, sentarse a negociar a alto nivel con el vicecanciller de Cuba comunista, es el mensaje equivocado. Sobre todo en momentos como este, donde vemos a Cuba apoyando a Rusia en su brutal invasión, donde vemos a Cuba socavando los intereses democráticos de nuestro hemisferio y socavando también los valores y principios de esta gran nación americana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 12:11 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Jorge Jauregui, seguimos. Hay más noticias de Cuba.
Efectivamente, estimados oyentes, familiares del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por participar en las protestas del 11 de julio, denuncian maltratos en la cárcel de menores del Guatao. Tomás Cardoso tiene la información.
Sin asistencia médica especializada y recibiendo maltratos físicos de parte de la reeducadora penal en la cárcel Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, así se encuentra el joven de 18 años Jonathan Torres Farrat, preso por su participación en las protestas populares del 11J, detenido desde el 13 de agosto del 2021 con petición fiscal de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado. Denunciaron sus familiares que lo visitaron este jueves en el centro penitenciario. Informa su padre, Orlando Ramírez Cutiño.
Jonathan, él es inmunodeprimido. Entonces, debido a la mala higiene, a las pésimas condiciones que tienen en el régimen carcelario, apenas esos niños cogen sol, a la frialdad que tienen, el más mínimo picazo se le infecta y le provoca esos furúnculos tan grandes que le dan fiebre, entre otras cosas más. Él le salieron dos, uno en un glúteo y el otro en la cara. También sigue con el pie bastante inflamado por el problema del esguince que tuvo, que no se lo han tratado más, no lo han llevado más al médico. Hemos hecho ya bastantes denuncias respecto a eso y el Estado cubano no hace nada. Estuvimos esperando al jefe de la prisión la visita hoy, pero él salió y no vino más, porque ahora apareció una nueva represora en su caso, que es una reeducadora que trabaja en el penitenciario, que ella llega y sin más razón coge un cucharón, ella lo ve parado recostado en la reja y le dice: ¡preso! Y le entra a golpe. Ya, sí, vamos a ver qué medidas empezamos a tomar ahora con esta otra situación.
También el jefe de orden interior de la cárcel ha presionado y amenazado a Jonathan para que firme un documento que expresa el supuesto buen trato que reciben allí los reclusos, algo a lo que Jonathan se ha negado, cuenta su padre.
Viró su espalda y le dijo al guardia que lo conducía: llévame para la y tráncame, que no voy a firmar nada sin la presencia de mi mamá o de mi papá, y se fue. Eso mismo lo han hecho con otros muchachos, que a eso sí los han cogido y los han hecho firmar, porque los han obligado con que a sus padres le van a suceder cosas, y esos muchachos sí han firmado documentos de que todo está bien y que a ellos no le ha pasado nada adentro. Eso es una mentira.
Y sobre la posible fecha del juicio, Orlando señala que este martes expiró el término que tiene la fiscalía para presentar nuevas pruebas y cerró el expediente. Por tanto, a partir de ahora tienen un mes para realizar el juicio.
El abogado nos dice que puede hacer el juicio el día 18 o el 20 de mayo. No se sabe todavía la fecha exacta, cuándo puede hacerlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra de las noticias, más de 140 organizaciones e intelectuales llamaron al gobierno de Cuba a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como a poner fin al acoso constante contra los artistas.
Una carta lanzada por Conexión de Artistas en Riesgo, un programa del PEN América, resalta que El Osorbo y Otero Alcántara han sido sometidos a una campaña sostenida de acoso y persecución desde 2016.
El texto dice que los procesos contra ambos artistas representan un intento obvio de criminalizar su arte y sus opiniones, y que el objetivo de las acusaciones nunca fue impartir justicia, sino vigilar, detener y silenciar.
La carta también destaca los casos de la escritora María Cristina Garrido y los músicos Abel Lescay y Randy Arteaga, condenados por su participación en las protestas del 11 de julio.
El documento está suscrito por Freedom House y una veintena de dependencias del PEN International, entre otras organizaciones.
Así las cosas, la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia en su reunión de medio año un incremento en el último semestre de agresiones, encarcelamientos y exilio forzado contra periodistas en Cuba. Jorge Orellana informa.
Estamos cerrando un semestre negro para el periodismo de las Américas, afirmó la Sociedad Interamericana de la Prensa, señalando que este ha sido un semestre desolador para el periodismo de las Américas. Esa, la conclusión de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa. De Cuba, se menciona que la reforma al Código Penal agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la clandestinidad de publicaciones. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, dijo:
bueno, obviamente que Cuba siempre es un país que motiva seria preocupación en la CIP, porque sabemos que es uno de los tres que tenemos catalogado como que no tienen libertad de prensa, ni de expresión. Claramente Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países peor catalogados en toda América, y este año obviamente no ha sido la excepción, sino por el contrario, sabemos que a partir de las revueltas de julio del año pasado se ha acentuado drásticamente la represión del régimen de Díaz-Canel, y eso se tradujo en, por ejemplo, dos periodistas que tuvieron que emigrar debido a esa situación.
O sea, en el último semestre se ha visto que ha empeorado la situación del periodismo independiente en Cuba.
Sí, sí, claramente. Se ha empeorado a partir de toda la represión que se desató a partir de las protestas del 11 de julio y días posteriores. Por otro lado, pronto va a entrar en vigor un código penal renovado, que es tan retrógrado como el anterior, lo decimos en nuestro informe, y que claramente va en contra, en detrimento de los ciudadanos y de la posibilidad de informar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:17 minutos, aquí recibimos a Lázaro Domínguez, el meteorólogo de Radio Martí, con el estado del tiempo para Cuba. Lázaro, ¿cómo estás?
Buenas tardes, José Luis. Buenas Qué tardes. Honor estar contigo y también con Jorge y Elenita y Juanito y todos los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del norte de Texas llegará esta noche a la región central de ese estado, pero permanecerá muy lejos del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana, pero continuarán los brisotes que pudieran afectar la navegación de pequeñas embarcaciones y algunos chubascos aislados. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos aislados, ya lo dijimos, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde del sábado entre los 28 y los 31. Los vientos al norte, al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero poco lejos en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:19 minutos vamos a destacar noticias sobre la invasión de Rusia a Ucrania, Jorge.
Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariupol solicitan la evacuación total mientras Rusia afirma que sus tropas tomaron esa localidad estratégica, informa Judith Martín Rodríguez.
Mientras Rusia declara la victoria sobre la ciudad portuaria de Mariupol, el último reducto de las tropas ucranianas en la ciudad todavía permanece atrincherado en la acería de Azovstal. Y junto a los 2.000 combatientes del gobierno de Volodymyr Zelensky, también se refugian unos 1.000 civiles que desde hace más de 5 semanas sobreviven al asedio ruso, sin acceso a servicios básicos como agua, luz o electricidad. El Kremlin celebra la liberación de esta urbe estratégica por su localización geográfica al este de Ucrania, entre las zonas controladas por los separatistas prorrusos y la península de Crimea, ilegalmente anexionada a Rusia desde 2014. El presidente ruso Vladimir Putin cambió de estrategia y pasó del ultimátum para el asalto al asedio de la fábrica, buscando evitar más bajas en sus filas para más adelante desplegarlas en el Donbass, según asegura el último informe de la inteligencia británica. Actualmente ni civiles ni soldados pueden salir o acceder al complejo siderúrgico y las autoridades ucranianas hicieron un llamado para abrir un corredor humanitario y evacuar a mujeres, niños y ancianos. Además, acusaron a Rusia de bloquear la zona, impidiendo el paso seguro para la población. Una crítica situación que el presidente estadounidense Joe Biden también denunció.
En primer lugar, es cuestionable si él controla Mariupol. Una cosa que sabemos con certeza sobre Mariupol es que debería permitir corredores humanitarios para que la gente de esa acería y otros lugares que están enterrados bajo los escombros puedan salir. Eso es lo que haría cualquier jefe de Estado en tal circunstancia, por lo que aún no hay evidencia de que Mariupol esté completamente caído.
Paralelamente, el alcalde de esta urbe, Vadim Boyshenko, denunció el hallazgo de una enorme fosa común de 30 metros de largo, en la que habrían enterrado entre 3.000 y 9.000 cadáveres para ocultar los supuestos crímenes de guerra que llevaron a cabo las tropas de Vladimir Putin en esta ciudad del sureste de Ucrania y foco de la emergencia humanitaria. Mientras tanto, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky centra su mensaje en una petición: Ucrania necesita armas pesadas, una solicitud que repite una y otra vez a sus socios de Occidente. Zelensky asegura que sin el equipamiento militar necesario ni la munición adecuada, no podrán derrocar a las fuerzas rusas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno de Ucrania anunció el jueves que más de 1.000 cuerpos fueron encontrados en las localidades cercanas de Kiev tras la retirada de las tropas rusas a finales de marzo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó, debido a la guerra, su país requiere más de 7.000 millones de dólares al mes. La agencia francesa de prensa con la nota.
El gobierno de Ucrania denunció el jueves que descubrieron decenas de cadáveres en localidades cercanas a Kiev, que estuvieron ocupadas por las tropas rusas hasta finales de marzo. En Borodianka y en Bucha, cuyas calles aparecieron sembradas de cadáveres, Kiev denuncia crímenes de guerra de Rusia, que niega la autoría de esas muertes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la cifra de dinero que requiere su país para compensar las pérdidas económicas causadas por la guerra. Requerimos más de 7.000 millones de dólares de ayuda financiera cada mes. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció de visita en Kiev que un barco de la Armada Española zarpó con destino a Polonia, con material militar que se trasladará a Ucrania. Rusia prohibió ingresar en su territorio a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, así como a decenas de personalidades prominentes estadounidenses y canadienses, en represalia a las sanciones impuestas por los países occidentales. Reino Unido anunció nuevas sanciones contra los jefes del ejército ruso y la Organización de Estados Americanos suspendió a Rusia como observador permanente hasta que retire las tropas de Ucrania.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió hoy que los expertos de Naciones Unidas están hallando evidencias crecientes de crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa de Ucrania. En las 8 semanas de conflicto, la ley humanitaria no solo ha sido ignorada, sino totalmente abandonada, señaló Bachelet en un comunicado donde denunció los ataques indiscriminados de áreas pobladas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras civil por parte de las fuerzas rusas. En uno de los primeros lugares donde se denunciaron estas ejecuciones sumarias, la localidad de Bucha, los expertos de Naciones Unidas documentaron centenar de civiles asesinados tras visitar el lugar el pasado 9 de abril.
Más noticias, son las 12:24 minutos.
Pasamos a Venezuela, donde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta aceptar la solicitud del Estado venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas, informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación iniciada en noviembre del año pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El argumento del fiscal para tomar la decisión es que el Estado venezolano, que había solicitado un aplazamiento de la investigación, no ha presentado nueva información sobre las averiguaciones que se han llevado a cabo dentro de su competencia. Al respecto y consultado por La Voz de América, el experto en Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subraya que las supuestas reformas al sistema de justicia llevadas a cabo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no agregan nada a las condenas contra responsables de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es lo que el fiscal quiere saber? Con lo cual todo este aparataje que el gobierno estaba montando, pues no le ha servido de nada, porque al final, más que reformas, lo que tiene que dar son datos concretos.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, subrayó que el fiscal Khan también solicitó que las víctimas sean escuchadas.
Se deja constancia de que en Venezuela lamentablemente no se ha investigado de manera genuina los crímenes de lesa humanidad cometidos, así como lo estableció la fiscalía.
Si bien activistas han pedido no generar mayores expectativas, abogados como Alonso Medina Roa mantienen la esperanza en el avance del proceso.
Debemos mantener la fe, debemos mantener la confianza y debemos esperar que realmente se haga justicia.
Tamara Tarasiuk, directora en funciones de las Américas para Human Rights Watch, reaccionó asegurando que se trata de un importante avance de la CPI sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Juan González, el director de alto rango del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, aseguró que el levantamiento de sanciones en contra de Venezuela dependerá de las negociaciones que se adelanten en México.
Cualquier decisión de Estados Unidos de levantar sanciones, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones en México, dijo el funcionario el miércoles en una entrevista con la cadena radial colombiana W Radio.
El funcionario reiteró que mantienen el diálogo con el presidente interino Juan Guaidó, a quien denominó como el interlocutor primario en dicho proceso.
Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, afirmó el jueves que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares de los cárteles de la droga, reporta la agencia francesa de prensa.
La justicia estadounidense anunció el jueves que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos un millón del entonces líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán. Hernández fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal del Distrito Sur de Manhattan. A cambio, a los narcotraficantes en Honduras se les permitió operar con virtual impunidad. Alegamos que Hernández corrompió instituciones públicas legítimas en el país, incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Y alegamos que Hernández trabajó en estrecha colaboración con otros funcionarios públicos para proteger los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos. El exmandatario, que dejó el poder el 27 de enero, comparecerá el viernes. Hernández está acusado de participar y conspirar en una asociación ilícita violenta y corrupta de tráfico de drogas, que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Según el documento de la Fiscalía, Hernández utilizó el tráfico de drogas para enriquecerse, financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Además, se le acusa de proteger a traficantes de droga, entre ellos a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Hernández podría ser condenado a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. También está acusado el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, por supervisar las operaciones de narcotráfico del expresidente y será juzgado en Estados Unidos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, exhortó el jueves a los gobiernos de 12 países americanos, Estados Unidos incluido, a dejar de restringir los derechos constitucionales y las leyes de acceso a la información pública. En una resolución aprobada al término de la reunión semestral de esta organización de medios de comunicación con sede en Miami, se pide también a los gobiernos del continente que se abstengan de obstaculizar y restringir el trabajo de la prensa y desmantelen la cultura del secreto.
Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este jueves un indulto en favor del diputado de ultraderecha Daniel Silveira, condenado a la víspera a 8 años de prisión por la Corte Suprema por sus amenazas a las instituciones democráticas. Llegamos al final, concluye la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por habernos acompañado. Fuimos sus voces informativas,
Jorge Jauregui
y José Luis Ramos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. 12:30 minutos. Como de costumbre, adelantamos información de Cuba, también del resto del mundo. Seguimos con ustedes Jorge Jauregui y José Luis Ramos. Vamos a iniciar, pues, la ronda con Cuba, Jorge.
Así mismo, José Luis, estimados oyentes, desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, nos llega esta denuncia del preso político Oriandi Oviedo Acosta, un manifestante del 11 de julio pasado. Yolanda Huerga recogió los comentarios del prisionero en el siguiente reportaje.
Las autoridades de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, intimidan a los reclusos para que asistan a actividades de reafirmación revolucionaria programadas en el penal. Los que se niegan son escarmentados con la restricción de sus llamadas telefónicas, suspensión de visitas familiares y hasta con castigos corporales.
Nos obligan a asistir a actos políticos que hacen aquí mismo en la prisión. Estamos firmando cada vez que bajan a patio. Imagino que sea para poner en la opinión pública exterior, ponerlo como que nosotros nos hemos arrepentido.
Denunció el preso político Oriandi Oviedo Acosta, condenado a 16 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Aquí hubo un momento en que se plantó toda la compañía, a todos les cayeron a otros. Ellos han tenido que bajar obligados a esos actos, a decir patria o muerte. Hay más muerte que patria.
Oviedo Acosta, junto a otros 6 manifestantes, fue juzgado el 20 de diciembre de 2021 por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y atentado. Todos fueron sancionados a penas de entre 10 y 16 años. De acuerdo al documento que hizo firmes las sentencias, los acusados se presentaron en el Parque Central de Guanajay y desde allí convocaron a la población a incorporarse a los reclamos en las calles, marchando hasta la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y la sede del Partido Comunista de Cuba en el territorio, donde toda la multitud, incluidos los acusados, gritaron frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras autoridades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Más noticias de Cuba. Alex Marcano Favelo, la madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, llegó este viernes a España para denunciar la situación de los manifestantes del 11 de julio encarcelados en Cuba. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Ailex Marcano Favelo dijo a Radio Televisión Martí que denunciará ante organismos de España y el resto de Europa las injusticias que sufren los presos políticos cubanos tras las protestas de julio pasado.
Yo, como madre del joven manifestante Ángel Jesús Vélez Marcano, puedo darle mis particularidades en mis realidades que estoy viviendo debido a esta injusticia que se está cometiendo con mi hijo y con todos los jóvenes que están hoy en prisión, que es una tortura enorme, porque realmente ellos no debían estar en prisión, solo por manifestarse.
Ángel Jesús Vélez Marcano fue condenado en Camagüey a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado.
De lo único que él sí se arrepiente es que reaccionó como un ser humano en ese momento irracionalmente, porque respondió de la misma manera que los policías, de esta forma agresiva, que él no se considera una persona agresiva, pero que él no dañó a nadie, que él no lastimó a nadie, ni siquiera la propiedad social ni privada. Mientras que a él sí le dieron una pedrada en la pierna, le dieron una patada, un policía le disparó, lo amenazó con el arma, le disparó en tres ocasiones en un grupo de jóvenes. Yo no tengo nada en las manos, mírame, tírame al pecho, que yo voy a morir, pero con dignidad.
Según el testimonio de Ailex Marcano Favelo, la violencia se desató en Camagüey cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó reprimir a los manifestantes.
Yo vi la manifestación. Iban hasta incluso cantando el himno nacional. La policía iba al lado. ¿Cuándo se produce esa violencia que yo como madre me desmayé casi, sin exagerar, cuando yo escuché a través de una bocina, porque no había ni fluido eléctrico, de la voz de Díaz-Canel cuando dio la voz al combate? Entonces fue cuando las brigadas de respuesta rápida, los del Ministerio del Interior vestidos de civiles, la mayoría, con piedra, que fueron los que provocaron la violencia. Y sí, los jóvenes respondieron.
La próxima semana, Marcano Favelo se reunirá en Ginebra con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos. Con respecto a España, pidió al gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso con la situación cubana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En España se presentó el viernes, o sea hoy, una iniciativa de la abogacía de ese país para unir esfuerzos por la democratización de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y Bep Pacheco ofrece los detalles.
La Carta de Granada, una iniciativa de la abogacía española, fue suscrita este viernes en la ciudad de Granada por opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes expusieron la situación en los tres países ante dictaduras que tienen la misma raíz y operan de manera semejante. Entre ellos se encuentra la premiada escritora nicaragüense Gioconda Belli, con quien Radio Martí pudo conversar.
El modo de represión que consiste, por ejemplo, en no dejar salir a la gente de sus casas, sin ninguna orden judicial, hacer juicios a puertas cerradas, solamente por las personas se expresan en las redes sociales o en los medios, de cierta forma, acusar al imperialismo de todo lo que nos sucede en Nicaragua. Hay una serie de coincidencias en la forma de operar que uno piensa que son importadas del sistema cubano, y eso lo vemos también en Venezuela.
Otro de los firmantes es el alcalde de Caracas en el exilio, el opositor venezolano Antonio Ledesma, y también el dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera, quien al intervenir en la presentación indicó: la sociedad civil de nuestros países, que sufre bajo la represión de regímenes autoritarios, debe articularse para fortalecer nuestra resistencia y para trazar caminos hacia la democracia. La carta está firmada además por Blas Jesús Ibroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, y por Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defender.
Nosotros hemos aplaudido esta propuesta. El Consejo General de la Abogacía va a ir unificando y uniendo voluntades para que, dentro del marco de las posibilidades del Consejo y de los abogados de España, pues se pueda hacer mucha más fuerza también.
En su texto, la Carta de Granada expresa: creemos en el efecto positivo de unir los esfuerzos de las diásporas cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Esta unidad en la acción nos acercará al objetivo común de que la libertad y la democracia se abran camino y devuelvan la esperanza y el bienestar a pueblos que tanto lo merecen. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Nueva York rindieron homenaje en la noche de este jueves al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas. Nuestra colega Carmen María Rodríguez tiene la nota.
La señora Julie Trebol, directora de Artists at Risk Connection, aquí en Nueva York, en esta manifestación, presentación, performance que se hace en lo que es la céntrica plaza de Times Square. Señora Trebol, o Julie mejor, ¿estás contenta? ¿Por qué estás contenta?
Bueno, soy contenta y triste, y muy triste. Contenta que tenemos un tiempo todos juntos a celebrar Renato Arenas y su trabajo, y con esta instalación de Raúl Cordero, que es muy impresionante. Pero bueno, estoy también muy triste de saber que en Cuba hay un montón de artistas ahora que son en la cárcel, y estamos aquí para celebrar el trabajo de Genaldo, pero para decir que Genaldo, que había dicho que iba a ser libre porque yo soy libre, pero ahora sabemos que las artistas se encuentran en prisión, como Abel González, Les Kay, como Michael Castillo Pérez, El Asorbo, Didier Eduardo Almagro Toledo, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga, a mucho más. Hay un montón de personas que ahora sufren de represión por su trabajo artístico en Cuba. Hoy mismo tenemos tres poetas de Nueva York, Jaime Manrique, Eloisa Amuesca y Melissa Lozado Oliva, que van a presentar un evento de poesía al aire libre. Tenemos defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de la libertad de expresión artística.
En un evento que tiene como piedra angular la preocupación por los presos políticos en Cuba, por los artistas en Cuba, desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
12:40 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. A las 2 de la tarde, usted tiene la cita con Cuba al Día, el programa que conduce el colega Tomás Cardoso. Usted trae en bandeja hoy un poco, a ver.
Hoy es bien, llena, hoy ¿no? viene llena. Buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Jorge Jauregui. Un gusto, como siempre, estar acá en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, José Luis, el tema fundamental hoy es continúa el hostigamiento contra los familiares de los activistas del 11J. Vamos a tener en el espacio hoy la participación de Maribel Isidra. Maribel Isidra es dama de blanco. Tuvo una hija presa para el 11J y ya la liberaron, pero aún tiene preso a su esposo Roberto Ferrer Gener, condenado ya en el Combinado del Este. Ha recibido en las últimas horas amenaza, hostigamiento para que evite las redes sociales y siga la denuncia sobre la situación de su esposo. Lo mismo está ocurriendo en el barrio La Guinera con Migdalia Gutiérrez, la madre de Brusnelis Adrián Cabrera, condenado a 15 años de prisión por sedición. Le han dicho que de cara a la cercanía ya del 1 de mayo, que evite salir a la calle, y le recomiendan, pues, generosamente, que evite las redes sociales, porque de lo contrario, si sigue la denuncia, podrían empeorar las condiciones de su hijo en prisión.
Hay una madre de uno de los presos del 11J que ha viajado a España y hace
exactamente,
una denuncia,
y ha hecho comenzar, una denuncia, claro, sobre esto. Tenemos todo eso sobre el 11J. También vamos a tener una entrevista con Yelis Torres Cruz, la activista de Lumpaco que acaba de ser liberada. Y finalizamos el tema hoy con un tema candente que le preocupa mucho a los cubanos: la falta de carne de puerco y los altos precios. Vamos a tener la óptica de emprendedores en Cuba. ¿Por qué se ha desplomado el suministro de carne de cerdo en los mercados y los altos precios, que ya como promedio, tú lo sabes perfectamente, ronda los 200 pesos en moneda nacional en Cuba, unos precios altísimos?
Poca cría de puerco, ¿no?
Bueno, el problema está que cuando abrieron el emprendimiento, las modalidades de criadores de cochinos en el 2010, muchos cubanos entraron y hicieron mucha plata. Parece que esto molestó y algunos de ellos están acusados hoy de cohecho, le han intervenido, y el Estado, como siempre ocurre, no tiene la capacidad de suplir,
claro,
la actividad que hacía el privado. Por ahí van los tiros.
Muy bien, a las 2 de la tarde, la cita aquí, Cuba al Día.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Azulejos versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las 12:43 minutos en Radio Martí, avanzamos con más noticias.
Estados Unidos extiende los requisitos de la vacuna contra COVID-19 para los no ciudadanos en sus fronteras terrestres. Desde Washington informa Tony Cano.
El gobierno de Estados Unidos informó el jueves que ampliaba el requisito de que los ciudadanos no estadounidenses que crucen las terminales terrestres o de ferry en la frontera sur con México y en el norte con Canadá se vacunen contra el coronavirus. Los requisitos se adoptaron por primera vez en noviembre como parte de la reapertura de Estados Unidos a los cruces terrestres de los turistas extranjeros, después de que las fronteras estuvieran cerradas a la mayoría de los visitantes desde marzo de 2020. Los requisitos de vacunación expiraban el jueves a menos que fueran extendidos. Los viajeros internacionales por vía aérea mayores de 2 años, independientemente de su ciudadanía, deben dar negativo en la prueba del virus antes de llegar, y los que no son ciudadanos estadounidenses también deben mostrar una prueba de vacunación. Las personas que viajen por tierra o en transbordador no necesitan presentar un test negativo. Hay algunas limitadas excepciones a las normas, entre ellas las de quienes se han recuperado recientemente de COVID-19. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, informó que la decisión se tomó tras consultar con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que afirman que las vacunas son la medida de salud pública más eficaz para proteger a las personas de enfermedades graves relacionadas con el COVID-19 o de la muerte. En enero, el DHS extendió los requisitos de vacunación a los trabajadores extranjeros esenciales, como los camioneros y las enfermeras que cruzan las fronteras terrestres de Estados Unidos, destaca Reuters. Las principales compañías aéreas quieren que el gobierno ponga fin a los requisitos de las pruebas de COVID-19 antes de la salida para los pasajeros internacionales vacunados que viajan a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Al concluir su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa reporta un semestre desolador para el periodismo en las Américas. Jorge Orellana informa.
De desolador y sombrío calificó la CIP, el libre ejercicio del periodismo en América. La Sociedad Interamericana de la Prensa presentó sus conclusiones al cerrar su reunión de medio año en un formato virtual, denunciando un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y la represión de los gobiernos totalitarios, dijo el representante de la CIP, Carlos Jornet.
Sí, por un lado, bueno, ha habido un pico de hechos de asesinatos contra periodistas. El caso más paradigmático es México, que ha tenido 10 periodistas asesinados desde octubre del año pasado, que fue la última reunión que tuvo la CIP. Pero si a esto agregamos la cantidad de periodistas detenidos, por ejemplo en Nicaragua, la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa de Nicaragua y del Nacional de Venezuela, la cantidad de periodistas que han debido exiliarse en Nicaragua y en Cuba, estimamos que en total han sido 77 periodistas y directivos de medios entre esos dos países, de los cuales Nicaragua llegó el grueso con 75 periodistas que tuvieron que cruzar la frontera para huir de la violencia y de la represión desatada por el régimen de Ortega Murillo. Entonces todo esto, más las limitaciones de acceso a la información que están en prácticamente la mitad de los países del continente, incluido Cuba por un lado y Estados Unidos por el otro, es realmente un clima súper preocupante, y a esto se agrega algunos casos de cibervigilancia que se están dando en Venezuela, en Cuba y en El Salvador.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó desde la isla de San Andrés, en el Caribe, el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre una larga disputa de una década entre Nicaragua y Colombia por las fronteras marítimas.
El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente, y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país. Además, la Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico.
El mundo en un minuto.
Kabul. Al menos 33 personas murieron y decenas resultaron heridas hoy en un atentado con explosivos en una mezquita en el norte de Afganistán, en un nuevo atentado contra un lugar del culto en el país en pleno mes sagrado de Ramadán.
Jerusalén. Decenas de personas han resultado heridas en nuevos disturbios esta mañana en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, cuando cientos de palestinos se amotinaron con piedras para evitar la entrada de la policía israelí.
Seúl, Corea del Sur, probó con éxito esta semana dos misiles balísticos lanzados desde submarino, según recogen hoy medios locales, citando fuentes militares. En un momento de especial tensión en la península ante la escalada armamentística a ambos lados del paralelo 38, reporta la agencia EFE.
Londres, investigadores británicos creen haber documentado la infección por COVID-19 de más larga duración en un paciente que dio positivo durante un total de 505 días antes de su muerte.
San Juan, la división marítima del Puerto Rico incautó el jueves en la costa del municipio de Río Grande 30 bloques de cocaína en una embarcación que hubieran alcanzado en el mercado negro más de un medio millón de dólares.
Son las 12:50 minutos, el tiempo de deportes. Aquí está el colega Edemio Navas. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella. Bueno, señores, ayer el equipo de los Mets de Nueva York derrotó al San Francisco con marcador final de 6-2. Éxito para Carlos Carrasco. Y con esa victoria, el equipo de los Mets se convirtió en la primera novena en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol en arribar a 10 éxitos. Ahora Nueva York acumula 10-4 con ventaja amplia de 4 partidos sobre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami. Precisamente en la jornada de anoche, Pablo López le dio el éxito al equipo de los Marlins con marcador final por la vía de la echada del San Luis, 5-0. También triunfaron ayer los equipos de Cleveland, así como Detroit, que le ganó por la echada a los Yankees 3-0, y también triunfaron Toronto, así como Minnesota, Oakland, Arizona, y los Piratas de Pittsburgh, que derrotó de nuevo a los Cachorros de Chicago, esta vez 4-3. Hoy viernes tendremos a solamente un pitcher de origen cubano, el cubano-americano Nick Martínez, lanzando por el equipo Padres de San Diego a las 9:40 de la noche en San Diego ante los Dodgers de Los Ángeles, que va a depender del mexicano Julio Urías. En cuanto a la serie playoff de la NBA, anoche el equipo de Golden State, con 27 puntos de Stephen Curry, quien regresó, derrotó al Denver 118-113, y la serie la gana Golden State 3-0, solamente necesita un éxito más para avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, Memphis superó al Minnesota 104-95 y Utah sucumbió ante el Dallas 126-118 y gana la serie 2-1, al igual que el equipo de Memphis. Hoy viernes 22 de abril a las 7 de la noche de Cuba en Atlanta, el equipo Miami Heat, con 2-0 a su favor, estará jugando contra Atlanta. Milwaukee, el actual campeón, rivalizará contra Chicago, la serie igualada, una victoria por bando, y también 1-1 marcha la serie Phoenix contra New Orleans. Este encuentro comenzará hoy viernes a las 9:30 de la noche. Por último, quiero señalar de que este 7 de mayo se va a efectuar aquí en el sur de la Florida un gran cartel de boxeo profesional con la presencia de 7 púgiles cubanos, y el cartel lo encabeza el campeón internacional de la Organización Mundial de Boxeo en el peso crucero, el cubano-americano Anthony Martínez, quien se enfrentará contra David Light. Combate pactado a 10 rounds en las 200 libras. En los superpesados va a regresar el camagüeyano Lenier Pero contra Héctor Pérez, pero invicto en 6 combates. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
El programa Arte Express lo conduce la colega Exilda Arjona. Un adelanto del mismo a continuación.
Un saludo a todos. Estos son algunos de los temas que abordaremos en Arte Express este fin de semana. Vamos a comentar acerca del libro Celia en Cuba, 1925-1962, escrito por la musicóloga cubana Rosa Marchetti, que descubre los orígenes de la reina de la salsa. El rapero cubano Sandokan presentó un nuevo videoclip en el que exige libertad para Cuba y para los presos políticos en la isla. Y conversamos además con el artista cubano Josan León, quien diseñó con un girasol la imagen de cubierta de una canción de Pink Floyd en apoyo a Ucrania.
Yo estudié pintura y escultura en la Escuela Profesional de Artes de Trinidad, Oscar Fernández Moreira, y me mudé a Matanzas, donde terminé de graduarme en la Escuela de Artes Roberto Diao. Esta obra, La Mirada de Girasol, fue creada en el año 2015, pero la imagen tiene una fuerza y un significado que trasciende a través del tiempo. Y esto es quizás lo que llamó la atención al guitarrista de la banda Pink Floyd, David Gilmour. Uno de sus representantes me llamó por teléfono un día y me dijo que a David le había encantado mi obra y que quería que fuera la imagen de una nueva canción que estaba creando para el pueblo de Ucrania y todo esto que estaba pasando con la guerra. Y yo al principio no lo creía. Ahí está mi obra y ese es mi pequeño aporte a esta causa.
Arte Express, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y en el noticiero del mediodía vamos con el mundo del entretenimiento. Aquí está Alejandro Escalona.
La nueva película Blancanieves y los Siete Enanos se está filmando en los estudios Pinewood de Londres. Rachel Zegler de West Side Story es la nueva Blancanieves. La actriz lleva a la pantalla grande uno de los personajes más conocidos en la historia de las películas de Walt Disney. Blancanieves está dirigida por Mark Webb, director de The Amazing Spider-Man, y producida por Mark Platt de la película La La Land. La estrella de Wonder Woman, la actriz israelí Gal Gadot, hace de Reina Malvada. En el mes de junio saldrá una edición especial aniversario del álbum Madman Across the Water de Elton John. El célebre trabajo discográfico contiene las piezas Live On y Tiny Dancer. Son 50 años de Madman Across the Water. El cantautor británico dio a conocer que la edición especial viene en discos compactos, Blu-ray y larga duración. El viernes 22 de abril se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del recordado cantante country, compositor y presentador de televisión Glen Campbell. Algunos de sus temas más conocidos incluyen By the Time I Get to Phoenix y Wichita Lineman, pero también su versión de Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding y Sueños de una ama de casa común y corriente de Chris Gantry. Glen Campbell grabó con Bobby Darin, Ricky Nelson, The Monkees, Elvis Presley y Frank Sinatra. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 12:58 minutos y vamos a repasar titulares.
Las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba generan opiniones encontradas en la sociedad civil cubana.
Familiares de adolescente preso por participar en las protestas del 11 de julio denuncian maltratos en la cárcel.
Más de 140 organizaciones e intelectuales piden la liberación de los artistas encarcelados en Cuba.
Expertos de la ONU hallan evidencias crecientes de crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta solicitud del gobierno de Venezuela de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Finaliza así esta hora de noticias que comenzábamos a las 12 en punto aquí en Martí Noticias a través de Radio.
Interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es.